Dice la palabra de Dios, primer carta a los Corintios, capítulo 15, perdóname. Versículo 26. Dice de la siguiente manera: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora busquemos 1 Samuel, capítulo 20, el versículo 3. ¿Escuchan bien ustedes hasta atrás? ¿O requiere un poquito más de volumen? Sí, yo creo. Un poquito más. Oh, 1 Samuel, capítulo 20, el versículo 3. Samuel, capítulo 20, versículo 3. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. En esta tarde, yo quiero concentrarme en esta parte final del versículo 3, donde dice que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y en el versículo que leímos, 26 de 1 Corintios, capítulo 15, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Usted ha visto a alguna persona morir, tal vez. Tal vez usted ha visto a su abuelo morir. Tal vez usted ha visto a su padre morir, a su mamá, a su hermano, una hermana, un tío, una tía, su esposa, su esposo, un hermano, un niño, un hijito, una hijita. Tal vez usted ha visto la muerte de cerca. Tal vez usted está aquí esta tarde y ha contemplado qué pasa en ese momento cuando el espíritu sale del cuerpo. Cuando el espíritu sale, la Biblia enseña que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La Biblia enseña que el cuerpo vuelve al polvo de donde vino. Solamente hay un paso entre yo y la muerte. ¿Sabe? Tengo una noticia para usted. Solamente hay un paso entre usted y la muerte. No importa usted tenga un día de haber nacido, o no importa usted tenga un año de haber nacido, no importa usted tenga 10 años, 50, 60, 70, 80, 90 años de haber nacido, pero quiero decirle, o tal vez 83 como Don Santos, el hombre amable que nos ha dejado tener esta casa aquí, solo hay un paso entre usted y la muerte. Yo quiero hacer énfasis a ustedes en esta tarde en la necesidad de comprender, de pensar en la muerte. Tal vez usted le da miedo pensar en la muerte. No podemos evitar de hablar de la muerte porque es algo que todos experimentaremos. Usted experimentará la muerte. Usted tendrá su propio ataúd, barato o caro, o tal vez petate, o tal vez no ataúd ni nada, pero usted como yo, nacimos del vientre de una mujer, y nosotros moriremos. Este cuerpo volverá de donde vino. La muerte es segura a cada generación. Antes que usted y yo estuviéramos aquí, muchas generaciones han pasado. Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, ellos han muerto. Y todos ellos están en la tumba. Excepto uno que nació del vientre de una mujer. el que vive y el que permanece para siempre, el que fue, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor Jesucristo, el que es el mismo ayer, el que es el mismo hoy, el que es por los siglos de los siglos, el que nunca cambia, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Él nació de una virgen. Se llamaba María. Amén. Ella dejó de ser virgen cuando ya se casó con José, le cuento también. ¿No ves? Tuvo muchos más hijos después. La Biblia lo enseña. Pero no vamos a predicar de ella hoy. Estamos hablando que hay un solo paso entre la muerte, usted y yo. Que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque la Biblia establece, porque Dios establece. En Hebreos 9:27 Dios establece, está establecido a los hombres morir una sola vez. Y después de esto, tal vez usted tiene miedo de morir porque usted tiene miedo del juicio de Dios. Tal vez usted piensa en la muerte y usted sabe que usted anda caminando chueco. Usted sabe que usted anda caminando torcido. Usted sabe que usted anda caminando en el camino del pecado. Y en el fondo de tu corazón, usted sabe que si usted muere en esa condición, vas a encontrarte con el juicio de Dios. A un segundo después que usted muera, usted estará enfrentando la eternidad. Y no quieres enfrentar la eternidad sin Cristo. ¡Despiértese! ¡Despiértate en esta tarde! No quieras enfrentar la eternidad sin Cristo. La Biblia establece, está establecido al hombre morir una sola vez y después de eso el juicio. Cada uno de nosotros que estamos aquí, algunos de ustedes sentados, algunos de ustedes parados, de aquí a 120 años seremos polvo. La Biblia dice que 70 y 80 entre los más robustos. Si usted ya pasó de 80, usted, eso es ganancia ya. Y eso es con aflicción y con dolores en las rodillas y con dolores por todos lados en el cuerpo. Ya para agacharse, ay, sí, papita. 70 y 80, la Biblia establece. Si usted ya llegó a 85, 89, 90, eso es una grande bendición. Sí. ¿Pero qué cree? Su cuerpo ya no es igual como cuando usted nació. Su cuerpo ahora está arrugadito ya. Ya está viejito ya. Viejita ya. Ya está esperando el paso. Ya está esperando dar el último aliento. Y lo que espera después del último aliento es una vasta eternidad. Oh, si usted pensara en la eternidad en este día. Si usted contemplara que la eternidad es como una línea larga sin fin. Y que la vida en la tierra sean 50, 60, 70, 80, 90, 100 años. Es como un punto en una línea larguísima. Pero en ese punto es donde decidimos dónde pasaremos la eternidad. De aquí a 120 años, todos nosotros estaremos muertos. Amén. Aún los niños más chiquitos que están esta tarde aquí, a 120 años, aquí en esta aldea de Carrizal, si él es de aquí, él ya estará enterrado. Seremos nada más que un montón de huesos secos. Allí no habrá más maquillaje, no más pantalón socado, no más desnudez, no más pecado. Allí no habrá más deleite, no más dinero, no más café, no más vacas, no más carros, motos, no habrá más vanidad. Allí solo habrá una cosa, o Cristo o el diablo. ¿Qué quieres? ¿Quiere Cristo, verdad? Sí, pero vive como el diablo. Hoy, predicador, usted está duro, pero es la verdad.
Amén.
Todo. que vemos Cristo. Yo no conozco mucha gente que muere en el lecho de la muerte y está orgulloso y está diciendo que va a ser esto y va a ser lo otro y tiene grandes planes para su vida cuando solamente tiene un segundo para morir. Yo conozco de gente que muere y ellos negaron a Dios toda su vida y fueron en contra de Dios toda su vida, y en el último minuto ellos quieren arreglar las cuentas con Dios y ellos claman a Dios. El ser humano, por muy orgulloso y por mucho esto y por mucho esto otro que se crea mientras tiene vida y fuerza y salud y tenga todo lo que necesita, él se cree la gran cosa. Pero quítele una, dos, tres, cuatro, cinco cosas y déjelo desnudo, sin salud y sin nada, y a ver. Somos unos pobres desventurados, es lo que somos. Sin Dios estamos arruinados. Yo le digo a usted, yo digo a mí mismo, sin Dios yo estoy arruinado. Mi familia está arruinada, sin Dios estamos acabados. Del polvo fuimos creados. No se crea la gran cosa, del polvo fuimos creados. No nos creamos la gran cosa. Del polvo fuimos creados. La Biblia establece: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Era un muñeco de barro, un muñeco de polvo, y ya un ser viviente. El poder de Dios. Dios con el poder de su palabra creó al hombre. Pues polvo eres y polvo volverás. No podemos evitar, mis queridos amigos, no podemos evitar la realidad de la muerte. No podemos evitarla. Ella viene parejo. Tal vez usted es de los que piensa que no va a morir. No le gusta hacerse viejo. No quiere pensar en hacerse viejo. Es más, estamos muriendo mientras estamos sentados aquí. Este mismo momento, exactamente este momentito, no volverá más. Ya es parte del pasado ya. Este tiempito no lo recuperaremos más. Tal vez usted está en esta comunidad y usted dice, se fueron los hermanos y casi acepté a Cristo. Este no volverá más. Tal vez venga otra en el futuro, pero este momento ya es parte del pasado. Y según estamos sentados aquí, estamos haciendo viejos. Todos participaremos de este evento que es la muerte. Si tenemos una correcta perspectiva de la muerte, entonces tal vez aprendamos a vivir la vida. Si tuviéramos una correcta perspectiva de la muerte, aprenderíamos cómo vivir esta vida. El destino de alguien ya no se puede remediar cuando éste muere. Escúcheme bien. El destino de un ser humano, una vez muerto, ya no se puede cambiar. Él ya fue para estar donde le corresponde en la eternidad. Sea para vida eterna o sea para condenación eterna. Todos moriremos. Todos iremos unos a una vida eterna y otros a una condenación eterna. La pregunta más importante esta tarde para usted es, ¿dónde usted pasará la eternidad? Esta es la pregunta más grande que usted puedes preguntarte en tu vida. Niño, niña, jovencito, jovencita, hombre adulto, mujer adulto, un anciano aquí. Pregúntate, ¿dónde pasará usted la eternidad? ¿Dónde pasará la eternidad si usted muriera, por ejemplo, esta noche? Si la muerte tocara la puerta de su casa y dijera, aquí vengo por usted, ¿dónde usted pasará la eternidad? Marcos 8:36 dice la palabra de Dios. Porque ¿qué aprovechará? ¿De qué sirve al hombre, a la mujer, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La Biblia es bien clara, mis queridos amigos, acerca de la eternidad. La Biblia es muy clara acerca de un lugar llamado el cielo y de un lugar llamado el infierno. Quiero decirles un poquito de estos dos lugares. Unas pueden decir, ese predicador es muy duro, habla sobre el infierno y asusta a la gente y por el susto reciben a Cristo. ¿Sabes? Esta tarde, al final de este sermón, no recibas a Cristo por miedo. Reciba a Cristo porque usted da cuenta en tu corazón que usted es pecador. Y que su pecado lo conducirá a ese lugar. Reciba a Cristo porque usted se ha dado cuenta que es pecador. Y quiere arrepentir y confesar y creer en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. El cielo es la morada de Dios. El cielo, la nueva Jerusalén, es el lugar que Jesús fue a preparar para aquellos que verdaderamente le reciben. Le reciben dándose cuenta de su condición de pecado, arrepintiendo, confesando, clamando la sangre de Cristo para que lave sus pecados, borre sus pecados y le reciban y le sigan a Él como Él enseña en su palabra. Ahora el infierno. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y todo aquel que sigue al diablo terminará allá con Él en ese lugar. Jesús enseña acerca del infierno. Dice que el infierno, número uno, es un lugar de castigo eterno para todos los perdidos. Los apóstoles hablan de un juicio venidero de Dios para castigar a los que desobedecen. La Biblia enseña que el juicio sobre los malhechores es inevitable. Pero la Biblia también enseña que siempre se debe recordar que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para morir por mi pecado y por tu pecado, para que no tengamos que ir a ese lugar llamado el infierno. Si usted va, es porque usted elige ir. Dios no manda a nadie al infierno. Allá nos mandamos solos. Y yo no iré a ese lugar porque Cristo murió por mí. Porque un día, a 10 años atrás de hoy, decidí entregar mi vida a Cristo y le recibí como mi Señor y mi Salvador y le sirvo y le sigo y quiero serle obediente todos los días de mi vida mientras estoy en este mundo. Y he clamado la sangre de Cristo para limpieza de mis pecados y yo invito a usted, haga lo mismo por el beneficio de tu alma. Dios no quiere mandar a nadie al infierno. ¿Sabe quiénes van allá? Allá van los que rechazan la salvación que Cristo ha provisto. Déjame repetirte una vez más. Dios no manda a nadie al infierno. Allá van los que le rechazan la salvación que Él ha provisto. ¿Y qué salvación es que Dios ha provisto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Dónde? En el infierno, mas tenga vida eterna. En el infierno es un lugar de agonías. Mis queridos hermanos, amigos, el infierno no es un lugar de ir a divertirse. El infierno no es un lugar de ir de vacaciones. No es un lugar para ir felizmente a divertirse. En Mateo 5:22 le llama un infierno de fuego. En Mateo 13:42 es un horno de fuego. En Mateo 18:8 es un fuego eterno. En Mateo 25:46 es un castigo eterno. En Marcos 9:43 dice que el infierno es un fuego que no puede ser apagado. En Lucas 3:17 dice que es un fuego que nunca se apagará. En 2 de Pedro 2:17 es una densa oscuridad. ¿Quiere ir a ese lugar de verdad? Yo no creo. En Apocalipsis 19:20 dice que es un lago de fuego que arde con azufre. En Apocalipsis 20:10 dice que es un lugar de tormento con fuego y azufre. Y Apocalipsis 21:8 dice la palabra de Dios: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo le invito a Cristo. La realidad del infierno debe hacer que todo el pueblo de Dios odie el pecado. Cuando pensamos en la realidad de un lugar tan horrible como ese, debe animar a usted a consagrar tu vida a Dios. Debe animar a usted de no vivir con un pie adentro y un pie afuera. Debe animar a usted a no vivir una vida tibia, no ser un cristiano mediocre. Debe animar a usted a ser un hombre, una mujer radical, siguiendo a Cristo Jesús, el Señor, el Salvador. ¿Usted cree que es poco lo que Cristo le pasó en la cruz para que usted y yo no vayamos a este lugar? Lo que a Jesús le ocurrió en la cruz fue algo horripilante, horrible. Lo que Él sufrió, los dolores que Él sufrió, la sangre que Él derramó, la corona, la lanza traspasando su costado, los clavos en sus manos, los clavos en sus pies, los latigazos que lo molieron. Era como un grupo de carne molida, clavada en una cruz, para que usted y yo andemos mediocremente cristianos. No. No, mis queridos hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si hemos de seguir a Cristo, como dicen los mexicanos, con todo y guaraches. ¿Sabe cuáles son los guaraches? Unos parecidos a estos. Con todo y caites. La realidad de ese lugar debe hacer al pueblo de Dios odiar el pecado con fervor. Debe buscar sin cesar la salvación de los perdidos. Y le advierta a todo el mundo del futuro juicio justo de Dios. Óiganme, la razón por qué nosotros estamos congregados aquí es porque les amamos. Esta es una demostración de amor de Dios a usted. No queremos introducirle nada que es contra la ley de Dios. Todo es por amor. Todo es por amor. Usted no querrá ir a ese lugar. Usted no querrá que sus hijos vayan a ese lugar. Usted no querrá que sus vecinos vayan a ese lugar. Usted no querrá que nadie de tu familia vaya a ese lugar. Es más, usted no querrá que ni su enemigo vaya a ese lugar. No puedo pensar en una tragedia más grande que irnos de este mundo y entrar a una eternidad perdida en un lugar como ese. Esa es la pérdida más grande en la humanidad. La palabra de Dios lo ha establecido. El hombre, aunque gane el mundo entero, y si pierde su alma en ese lugar, ha perdido todo. ¿Sabe por qué? Porque la estima del alma suya, no importa quién sea usted y qué tan bajo usted haya caído en tu vida, vale la sangre de Cristo. Un alma vale la sangre de Cristo. Él la derramó en la cruz del Calvario. Un hombre era ateo. Este hombre ateo se llamaba Sir Francis Newport. Era el jefe del club de ateos en Inglaterra. Él dijo a los que estaban alrededor del lecho de su muerte: no me digan. Él era un ateo, recuérdese, un ateo que no cree en Dios. Y él dijo sus últimas palabras antes de morir: no me digan que no hay Dios, porque yo sé que hay. Y estoy en su presencia furiosa.
No me tienen que decir que no hay infierno, porque yo siento que mi alma va a su fuego. No hay esperanza para mí. Yo sé que estoy perdido para siempre. Qué triste sería estar en su lugar. No quieras estar en su lugar. Mejor quieras estar en el lugar del siervo de Dios, Dwight Lyman Moody. Su minuto antes de morir, él dijo, el predicador cristiano famoso en los Estados Unidos, él despertando de un sueño poco antes de morir, dijo todo lo opuesto: la tierra se aleja, el cielo se abre delante de mí. Si esta es la muerte, es dulce, no hay valle aquí. Dios me está llamando y me tengo que ir. Amén. Su hijo estaba sentado a la par de su cama en el lecho de muerte. Su hijo le dijo: no, no, papá. Dijo el hijo: ¿está usted soñando o delirando? Él le dijo: no estoy soñando. He entrado por las puertas. He visto las caras de los niños. Sus últimas palabras fueron: este es mi triunfo. Este es el día de mi coronación. Y es glorioso. Las personas cuando mueren, ellos ven algo. Las personas cuando mueren, ellos ven algo que usted y yo no sabemos, pero ellos ven algo. Y a veces quedamos hablando que este era un gran hombre, una gran mujer, y tal vez está en el infierno. Ellos ven algo. Miremos entonces a la muerte, a la cara, por medio de los ojos de la Biblia. Y le aconsejo a usted en esta noche, porque también usted morirá un día. Y algunos de ustedes que están sentados aquí en esta carpa esta noche, no están preparados para morir. No están preparados para enfrentarse con Dios. Número uno, la Biblia enseña que la muerte es enemigo de los hombres y de Dios. Ese versículo que yo leí en 1 Corintios. Voy a volver rapidito. En 1 Corintios dice el versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Note usted las primeras tres palabras. Postrer enemigo. Postrer enemigo. La muerte es un enemigo que quita a la gente cuando ellos están en la flor de la vida. Deja a hombres y deja a mujeres viudos. Deja a niños sin padres, huérfanos. Deja a padres sin nietos, sin hijos, y abuelos sin nietos, a padres sin hijos. Tal vez deja una carrera sin terminar. Un joven estudiando, ¡prum!, murió, pasó a la eternidad, una carrera no terminada. Planes sin cumplir. Estaba haciendo una casa y de repente se murió. No estaba enfermo, pero se murió. Conozco tantos casos así. Hombres jóvenes. De repente una vena se estalló en el cuerpo. Se regó la sangre por todo el cuerpo y minutos murió. No había doctor que le curara. No había dinero que le curara. Planes sin cumplir. Carreras sin cumplir. Unos cuantos días para tal vez graduarse de médico. Un joven que conocemos aquí murió. Jovencito murió. La muerte no avisa. La muerte viene a chicos. La muerte viene a grandes. La muerte viene a flacos. La muerte viene a gordos. La muerte viene a inteligentes y menos inteligentes. La muerte viene a bonitos y a menos bonitos. La muerte viene a todos. Y debes estar preparado. Debemos estar preparados. Número dos, la Biblia enseña que el último enemigo entonces que será destruido es la muerte. Destruirá a la muerte para siempre, dice Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre. ¿Quién? Dios. 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 Destruirá a la muerte para siempre. ¿Quién? Dios. Apocalipsis 21:4. Dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4. enjugará Dios la lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. ¿Dónde ya no habrá muerte? En un lugar que se llama la Nueva Jerusalén. Usted y yo le llamamos el cielo. No este cielo. Este cielo se llama atmósfera. Y luego un cielo más se llama cosmos, el universo. Y luego un tercer cielo que no tenemos acceso usted y yo. Eso es lejísimos. El apóstol Pablo dice, él conoce un hombre que fue hasta allá y escuchó cosas maravillosas. ¿Sabes qué? Yo te digo una cosa. Cuando los cristianos tenemos como meta el cielo, nada más importa. Cuando tenemos como meta ir al cielo, ese lugar maravilloso. Aquí dice este versículo que allí no hay más muerte, que allí no hay más lágrimas, allí no hay más clamor, allí no hay más dolor. Dice la palabra de Dios allí en ese capítulo que allí no hay más noche, allí todo el tiempo es luz, porque la presencia misma de Dios ilumina ese lugar. Allí todos estaremos por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y que usted se va a cansar de contar. Porque allá el tiempo no es más. Oh, si usted contemplara la eternidad en esta noche. Y usted pensara en este lugar tan maravilloso. Usted diría, no me importa. No me importa dejar de ser borracho, yo quiero ir al cielo. No me importa dejar de fornicar, yo quiero ir al cielo. No me importa dejar de mentir, yo quiero ir al cielo. No me importa dejar de robar, yo quiero ir al cielo. No me importa dejar de adulterar, yo quiero ir al cielo. Usted cuando tenga el cielo como meta, nada será grande, todo será chiquito. Amar será chiquito, perdonar será chiquito. Cuando usted le ofenden, fácilmente perdonará. Cuando usted ofende a alguien fácilmente, irá a esa persona, dirá, mira, perdóname, yo te ofendí. No tendrás orgullo en tu corazón, estarás lleno del poder de Dios, del Espíritu de Dios, estarás lleno de la santidad de Dios, y usted estará, yo quiero ir al cielo. Yo te digo una cosa, yo quiero ir al cielo. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ir al cielo. Queremos ir al cielo, por eso vivimos como vivimos. Por eso predicamos como predicamos. Por eso cantamos como cantamos. Queremos ir al cielo. No estamos jugando a ser cristianos. Queremos ser cristianos de verdad. Enjugará Dios toda lágrima, aún estas lágrimas. Las enjugará. Si usted tiene una lágrima ahora en tu ojo, Dios dice ahí. Y Él no es mentiroso, Él cumple. Aún estas lágrimas las enjugará. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte. ¿Se imagina? Ya no habrán más entierros en la eternidad. Nunca más ataúdes. Nunca más. Estaremos por siempre y para siempre. Para siempre. No habrá más llanto. No habrá más clamor. Porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas son estas. Las que vienen son para siempre, eternamente y para siempre. Y te cuento una cosa, ¿sabes por qué las primeras cosas pasaron? Porque se quemaron. La palabra de Dios enseña en 2 de Pedro, capítulo 3, que todo será consumido por el fuego. Ni un centavo quedará, todo será derretido. Todo será derretido. Y luego Dios establecerá cielos nuevos, tierras nuevas. Una santa ciudad, la santa Jerusalén, descenderá del cielo. Descenderá gloriosa del cielo. 12 muros, 12 puertas. 12 puertas, 12 tribus de Israel. Un su nombre en cada puerta. 12 muros, está sentada la ciudad. Cada nombre de los apóstoles está en cada muro. Es un lugar extraordinariamente hermoso. Usted y yo no tenemos ni la capacidad de pensar qué bonito será ese lugar. ¿Sabes qué? No entendemos todo, pero yo sé una cosa. Queremos estar allá. Queremos estar allá. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Llegará ese día que no habrá más muerte. más clamor, más dolor, más lágrimas. No nos haremos viejos en ese glorioso mañana en donde Jesús es y será el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Esta tarde, para ir terminando casi un poquito más, Jesús dice a usted, yo soy el pan de vida. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Él le preguntó a ella, ¿crees esto? Y yo digo a usted, ¿crees esto? Jesús ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Si usted tiene miedo de la muerte y entonces tienes miedo del juicio de Dios y no estás a cuenta con Dios, tienes razón de tener miedo. Pero esta noche le digo, ya no tienes que tener miedo si usted rinde su vida a Cristo de todo corazón. De todo corazón. De todo corazón. La Biblia nos enseña que habrá una resurrección. Y yo quiero leer esta palabra. Quiero que el hermano Chente la lea. 1 Tesalonicenses 4:13-18. 1 Tesalonicenses 4:13-18. 1 Tesalonicenses 4:13-18. Habrá una resurrección.
Dice la palabra de Dios. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Gloria a Dios. Eso es una resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Un evento extraordinario. Las tumbas se van a abrir y las personas que murieron en Cristo, como cohetes para arriba, como cohetes tal vez a muchos, rápido para arriba. Y luego las personas que estén vivas en ese entonces, juntamente después de ellos subirán también para estar con el Señor para siempre.
Gracias.
Resurrección. En el 21 de Apocalipsis, yo sigo leyendo, en el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y el versículo 8 tristemente dice, pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este cuerpo será entonces transformado. Este cuerpo será antipecado, antiarruga y antimuerte en la eternidad.
Sí.
Antipecado, antiarruga, antimuerte. ¿Le gustaría un cuerpo así? Yo digo sí.
Sí.
No habrá pecado en el cielo. Por eso es que para ir al cielo debemos ser lavados de nuestros pecados. No entra pecado en el cielo. No haremos viejos en el cielo. Y nadie muere en el cielo, dice la palabra de Dios. Tendremos un nuevo cuerpo si morimos con Cristo. Si no, no. Tendremos un nuevo cuerpo si morimos con Cristo. Si no, no. La decisión es suya y puede ser esta noche. Número 3. Este enemigo que es la muerte ha sido ya vencido. El versículo 18 del capítulo 1 de Apocalipsis lee de la siguiente manera. El versículo 18 lee: y el que vivo, el 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuestro enemigo que es la muerte, Jesús lo venció. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Allá en la resurrección, Él lo venció. Lucas 24:5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo resucitó. Dice, Él no está aquí, pues Él ha resucitado. En Oseas 13, versículo 14, de la mano del Seol los redimiré. De la mano de la tumba los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Dios dice a la muerte, yo seré tu muerte. Dios dice a la muerte, yo voy a matar a usted. Oh muerte, yo seré tu muerte y yo seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vida. Dice Dios a la muerte y a la tumba, yo voy a destruir a ustedes. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué es que tenemos que tener temor a la muerte? Si usted es cristiano nacido de nuevo y está seguro, y está seguro de que está seguro que su relación está recta con Dios, no tienes que tener temor a la muerte. Pero si usted esta noche aquí y tienes temor a la muerte, entonces usted tiene temor del juicio de Dios. Entonces usted tiene que reconocer algo está mal en tu vida y debe arreglarlo con Dios. Tal vez sentimos culpa y sabemos que hemos ofendido a Dios. La Escritura dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y es por eso que Jesús murió en la cruz y su sangre fue derramada por nuestros pecados. Si usted no está seguro y siente y tiene miedo de la muerte y tiene miedo de enfrentar el juicio de Dios, entonces venga a Jesús y clama la sangre de Cristo, clama que le perdone, clama que le lava. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. La Biblia nos enseña claramente eso. En 1 Juan capítulo 1, el versículo 9. La sangre de Cristo Jesús, perdón, versículo 7, nos limpia de todo pecado. Y en 1 Corintios 6:20, habéis sido comprados por precio. Si usted es cristiano nacido de nuevo, usted fue comprado por un precio muy caro. Usted vale la sangre de Jesús. Y si usted no es cristiano nacido de nuevo, usted puede serlo aquí y ahora. Dios no desecha a nadie. Dios no desecha a nadie que humilladamente viene a Él. Él mismo dice, un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. No hay limpieza de pecados fuera de la sangre de Jesús. Que nadie te engañe. Hombre, mujer, anciano, anciana, no hay limpieza de pecados fuera de la sangre de Jesús. No se deje engañar. Él tuvo que morir para conquistar la muerte. ¿Quién? Jesús. La Biblia enseña en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para la persona que verdaderamente vive en Cristo Jesús. Si no está seguro, si usted está, se siente condenado, si le condena la conciencia, si no estás bien con Dios, yo le invito esta noche, venga a Cristo Jesús, pero venga urgentemente hoy. Gracias. Como si fuera el último día de tu vida. No importa sea usted joven, jovencita, no importa qué edad usted tenga. Si usted siente que Dios le habla, si el Espíritu Santo te está hablando, convenciendo, redarguyendo, enseñando, usted acérquete a Dios en esta noche. Él quiere perdonar su pecado. El que oye mi palabra una vez más y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sin Cristo estamos en muerte, pero con Cristo estamos en vida. Un pecador, antes de venir a Cristo, él está muerto, aunque él anda vivo caminando. Lo que él está es existiendo. Una persona sin Cristo existe, pero una persona con Cristo vive. Antes de Cristo estaba muerto. Un momento después que Él se entrega a Cristo, ahora ha pasado de la muerte a la vida en el mundo espiritual. No por nada que Él hizo, sino por lo que Él hizo en la cruz. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, entonces tiene razón de tener miedo de la muerte. Porque si usted muere separado de Cristo, yo quiero hablarle francamente. Porque si usted muere separado de Cristo, usted irá al infierno. Las personas en el mundo no quieren enfrentar la realidad de la muerte. Cuando vienen los pensamientos de la muerte, quieren pensar en otras cosas. Se ponen en el teléfono rapidito a buscar otras cosas. Cuando tal vez hoy se van compungidos, pero ya luego se distraen en la televisión o en cualquier otra basura que el diablo les pone por delante. Pero no quieren pensar en eso. No queremos enfrentar la realidad. Y eso es la realidad. Una actriz, una persona que actúa y trabaja en la televisión, dijo: hay tiempo para trabajar, hay tiempo para amar, pero no hay tiempo para nada más. Nos haremos viejos. Ella murió. ¿Y qué cree? Tuvo tiempo para morir. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios enseña que todo tiene su tiempo, a un tiempo para morir. Y esta noche puede ser tu tiempo para entregar tu vida a Cristo Jesús, el Señor, el Rey de los Reyes, el Salvador, el que dio su vida por usted y por mí, incondicionalmente. Si usted está aquí esta noche y no conoce a Cristo como su Salvador personal, venga a Él en esta noche. Venga desesperado. Venga corriendo, venga urgentemente y permita que Él quite el aguijón de la muerte de tu vida y que te dé gozo y que te dé paz y que te dé seguridad de vida y de vida eterna. Dios le extiende esta noche a usted una invitación. Dios extiende a usted esta noche la oportunidad de vivir largamente en la tierra y eternamente con Él en el cielo, en la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:8, lo leo una vez más. Pero los cobardes, los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero usted no tiene que ir allá. Si usted es cualquiera de estos que menciona el versículo, en esta noche usted puede reconocer tu pecado, venir humillado a Dios, arrepintiendo de su pecado, confesando su pecado a Dios. La Biblia dice en 28:13 de Proverbios, Él dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En esta noche usted puede no encubrir más tu pecado. Porque si usted encubre su pecado, usted nunca prosperará en tu vida. Nunca. No porque dice este predicador, sino porque lo dice esa escritura. Ezequiel 33:11, estoy terminando. Ezequiel 33:11 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios no quiere que nadie muera y se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, dice Él. dice él, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Yo digo a usted, volveos, volveos de vuestros malos caminos. Volveos a Dios, volveos de los ídolos a Dios. Volveos de la religión a Dios. Volveos de vuestros pecados a Dios. Volveos del diablo mismo a Dios. Porque en él hay vida, y vida en abundante, en esta vida y en la eternidad. Volveos a Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros procedamos a arrepentirnos del pecado. Él quiere que seamos salvos. Él quiere que vivamos con él allá en el cielo. Cristo Jesús fue crucificado por tu pecado. Le sepultaron por tu pecado, por mi pecado. Y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y fue a preparar un lugar para los que le reciben, y volverá para llevarnos con él, en la escritura que leyó el hermano Vicente, donde los muertos en Cristo resucitarán y luego los que están vivos y están en él subirán. Tengo una última sugerencia para usted en esta noche. Si usted tiene miedo de morir porque no tiene a Cristo como Señor y Salvador, entonces dése cuenta que usted está cargado de pecado. Arrepiéntase de su pecado. Reciba a Cristo como Señor y Salvador. Confiésele a Él, porque Él es el que perdona los pecados. Confiésele a Él su pecado. Muera a sí mismo y crea en el maravilloso, glorioso, extraordinario Evangelio de Cristo Jesús. Asegúrese hoy de que está listo para enfrentar al último enemigo, que es la muerte. Mañana no sabemos. Hoy estamos aquí. Mañana, no sé. Si el Espíritu Santo de Dios está hablando a usted, usted responda no más. Si no quiere venir adelante, póngase de pie la persona que quiere recibir a Cristo Jesús. Ponga de pie y diga abiertamente a esta congregación, yo no me avergüenzo. Estoy en pecado y quiero recibir a Cristo. Yo siento que Dios me está llamando. Yo me arrepiento de mi pecado. Dígalo usted con sus labios. La Biblia dice que con la boca confesamos para salvación. Ponga usted de pie y no tenga pena por nada. Aquí, en un punto de nuestras vidas, todos nosotros, algunos de nosotros, paramos y confesamos nuestro pecado a Dios. Y creímos en el Evangelio. Y arrepentimos de nuestro pecado. Y confesamos nuestros pecados a Dios. Y Él nos perdonó. Si esta noche el Espíritu Santo de Dios está tratando con usted, yo le animo, venga adelante o pare ahí donde está. Y levante tu mano y diga, yo quiero esta noche entregarme a Cristo Jesús. Y diga, esta noche yo decido seguir a Cristo Jesús. No importa lo que venga en mi vida, yo decido seguir a Cristo. Un cántico dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.